Gracias, Jorge. En este club original tenemos dos objetivos principales. La cultura, por un lado, con la música, como contacto con la diversidad artística y también como favorecedor del sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vivimos. Por supuesto, todas las otras facetas del arte. Y por otro lado, Canarias, como eje central de esta emisora, de todos los que trabajan en ella y de todos los que colaboramos con nuestro granito de arena. Esta es la emisora de la Unión Deportiva Las Palmas, reconocida como UD Radio, y es por tanto la voz en el mundo del equipo más singular que se conoce. Y sin duda, esta emisora, tan importante para el mundo del fútbol canario, tiene que tener un protagonismo en el mundo artístico y cultural. Ya lo decía José Antonio Martín Petón, la Unión Deportiva Las Palmas de Tonono, Guedes y Germán no jugaba al fútbol, bordaba el fútbol. Hacía obras de arte en cada partido que jugaba en los años 60 y 70, que por fortuna yo logré verlos y vivirlos en aquel estadio insular. Y no es nada fácil hacer obras de arte en un espectáculo tan masivo. Como disciplina deportiva genera una gran relevancia en la cultura del mundo y sin lugar a dudas articula conductas a nivel social. Por esto, en este club original consideramos que el programa Bienvenidos al Club, dirigido y presentado por el maestro de las ondas Jorge Alemán, es uno de los activos importantes que tiene la emisora y es sin duda un gran acierto de los directores que decidieron hace ya muchos años potenciar este programa que se emite de lunes a viernes de 12 a 1. Hemos hablado en el club original de las huellas de los canarios en Latinoamérica, del éxito que tiene en Uruguay el gofio canario, de Josefina de la Torre. Hemos hablado del baile El Canario del siglo XVII, de Don Benito, de Agustín Villares Sal, de César Manrique, del Silbo Gomero, del turismo en Canarias, ¿verdad? Y también hablamos durante cuatro jueves seguidos, hasta hace muy poco, de cómo cambiar Canarias a través de la sociedad civil. Hemos hablado mucho de Canarias en este club original y Canarias tiene que estar presente siempre en nuestra vida. En nuestra vida del deporte, casi nada, en la vida de nuestro equipo amarillo y también de la Canarias artística, literaria, musical, en la Canarias de nuestros antepasados. Después de hablar de la Unión Deportiva Las Palmas como equipo de fútbol más original del mundo y después de hablar también del compromiso que tiene la sociedad canaria con los gravísimos problemas actuales de nuestra tierra y de nuestra gente, vamos a hablar hoy de la ciudad de París, el centro mundial del arte, de la moda, el centro de la gastronomía y de la cultura, una ciudad original.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris.
Hablar de París es hablar de una de las ciudades más bonitas del mundo. Es hablar de monumentos tan impresionantes como la Catedral de Notre Dame, de la Torre Eiffel o del Museo del Louvre. Es hablar de sus épocas, con el tremendo sufrimiento de la ocupación alemana de 1940-1944. Es hablar también de su gente, de Víctor Hugo, de Monet, de Edith Piaf, de Aznavour. Visitar París es ver sus monumentos, sus calles, sus plazas, sus cafés. Hablar de París es hablar de la bohemia y, por supuesto, hablar de la ópera La Bohème de Giacomo Puccini, que está basada en la novela de Henry Murger, Escenas de la vida bohemia. Por tanto, es hablar de los bohemios que viven en una buhardilla en el barrio latino de París en 1830. Nos estamos refiriendo a la ópera La Bohème, claro. En esa buhardilla viven un poeta, un pintor, un cantante y un filósofo que se las ven y se las desean para pagar a su casero, para conseguir algo de comida o para bajar al restaurante Momas para encontrarse con otros amigos. Esta obra de Puccini refleja también lo que vivió y sintió el autor cuando era joven y bohemio en Milán, compartiendo apartamento con otros artistas. La ópera La Bohème, estrenada en 1896, es en la actualidad una de las óperas más conocidas y más representadas en el mundo. Pero Puccini no solo compuso la Bohème, sino que también fundó un club social con otros artistas, de amigos, que se llamaba también como su ópera. Las normas que puso Puccini en este club son toda una declaración de intenciones. Y las enumeraban así en el programa This is Opera de Radio Televisión Española. Primera norma, los miembros del club La Bohème prometen bajo juramento estar bien y comer mejor. Segunda, no se admiten donnadies, estómagos sensibles, puritanos ni demás chusma. Tercera, el presidente cumplirá las funciones de árbitro y se encargará de obstaculizar la labor del tesorero. Cuarta, el tesorero está autorizado a huir con el dinero. Quinta, todos los juegos permitidos por la ley quedarán prohibidos. Sexta, se prohíbe el silencio. Y séptima, no se permite la sensatez, ni siquiera en casos excepcionales. Una norma bastante sorprendente, ¿verdad? Pues en la ópera, los bohemios comparten su amistad, sus ilusiones y sus amores. El Café Momas estaba al lado del Museo del Louvre hasta hace muy pocos años, y allí se reunía el mundo bohemio literario de mediados del siglo XIX. Pues los cuatro amigos bajan a tomar unas copas cuando llega Musetta, antigua novia del pintor, que viene acompañada de un viejo rico, y para atraer su atención le canta un vals descarado y atrevido.
Oh!
Pues bien, el Teatro de la Ópera Garnier de París, donde muchísimas veces se ha representado la ópera La Bohème de Giacomo Puccini, de la que estamos hablando, es otro lugar emblemático de la Ciudad de la Luz. En la ópera transcurre también el argumento del musical El fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber, donde una joven soprano de la ópera popular de París se convierte en la obsesión de un misterioso compositor enmascarado que vive en el laberinto secreto de los bajos del teatro. Vamos a escuchar un fragmento de ese fantasma de la ópera maravilloso, ese musical increíble, uno de los musicales más importantes y más vistos de la historia de los musicales, ¿verdad? Vamos a escuchar este fragmento tan bonito. Música supone una parte importante de esta maravillosa ciudad de París, pero también, por supuesto, la literatura. El barrio latino en París es pura cultura. Los universitarios de la Sorbonne desentrañando libros. Tiendas de segunda mano que despliegan sus tenderetes. Una plaza de Saint-Michel imponente y librerías míticas en las que una vez Hemingway o Miller se sentaron a leer, a escribir, pero ojo, incluso a dormir. La librería en cuestión se llama Shakespeare and Company y se ubica en el 37 de la Rue de la Boucherie, a orillas de un río Sena que sigue siendo el mejor mirador de artistas y pensadores. Pues bien, a medida que entramos en la librería y atravesamos un arco formado solo de libros, las escaleras parecen sujetarse sobre vigas formadas por ejemplares de la Odisea o las uvas de la ira. Y al final de un pasillo, unas cortinas rojas cubren lo que parece ser una cama. Pero de hecho lo es, una cama en la librería. Todo comenzó en 1919, año en el que la expatriada estadounidense Sylvia Beach inauguró una librería en la Rue du Puy-Train llamada Shakespeare and Co. Fue una librería pues, para la cultura y los escritores censurados de los países anglosajones. Fue un asilo para todo eso, ¿verdad? una librería donde generada estaba la generación perdida, liderada por Ernest Hemingway o Henry Miller, asiduos de esta librería durante sus años en París. Tras la Segunda Guerra Mundial, la librería no volvió a abrir tras diversos conflictos con los oficiales alemanes. Pero en 1951, cuando George Whitman, un soldado estadounidense, inauguró en la Rue de la Boucherie, otra vez, Shakespeare and Co., pues se convirtió en el refugio para la generación beat de aquellos años 50, donde estaban desde Julio Cortázar hasta William S. Burroughs. A su vez, la librería ofrecía a los escritores, esto es la originalidad de esta librería del barrio de París, del barrio latino de París, ofrecía a los escritores la opción de dormir allí, en la propia librería, siempre que se cumplieran algunos requisitos. Dedicar un par de horas a despachar y ordenar libros en la librería y aprovechar su estancia para leer y escribir dentro del mismo recinto. Dos obligaciones que suponen todo un deleite para escritores contemporáneos en busca de alojamiento y nuevos estímulos en la ciudad del amor. Por tanto, la librería Shakespeare and Co. en el barrio latino es uno de los lugares maravillosos de la ciudad de la luz que hay que conocer. Bueno, en el 59 de Rivoli hay un edificio abandonado y ocupado por un grupo de artistas sin recursos, en su mayoría emigrantes, que se metieron allí a crear y a exponer su obra. Quiero decir que en el número 59 de Rivoli, que es otra visita obligada en París, es un edificio ocupado y reconvertido en galería de arte en pleno centro de París. A día de hoy ya está regularizado y dividido en varios estudios activos donde los artistas trabajan y exponen su obra. Está abierto al público y el acceso creo que es gratuito. Aunque los artistas ya no residen allí, pues puede ver cómo trabajan, curiosear las exposiciones de cada uno, interesarte por su vida y preguntarles, por ejemplo, si a partir de cuatro láminas te hacen descuento. En fin, vivir el arte vivo allí, en 59 Rivoli, en estado puro. Se encuentra a escasos 10 minutos a pie del Museo del Louvre. O sea, está muy cerca, ¿verdad? Y, bueno, al lado también de la conserjería. Turistas y parisinos se mostraban entusiasmados por la irreverente propuesta cultural de este edificio. Entre ellos estaba un candidato a la alcaldía de París, que salió del lugar muy feliz cuando lo fue a ver y prometió salvarlo si ganaba las elecciones. Pues pasó lo inimaginable. Este político, alcalde de París, cumplió su promesa. Y el señor Bertrand Delanoë ganó las elecciones y hace ya unos años regularizó el edificio 59 Rivoli. El ahora Centro 59 Rivoli alberga una galería y varios estudios, por los que van pasando diferentes artistas internacionales con ganas de comerse el mundo. Es una manera de dar una oportunidad a nuevos talentos, manteniendo vivo ese espíritu abierto e integrador con el que nació el proyecto. Claro, ya no viven allí, por supuesto, los artistas. Pero El 59 de Rivoli es la galería de arte contemporáneo más visitada de París y es una de las galerías de arte más visitadas de Francia. Bueno, no es que sea el Museo del Louvre, pero no está nada mal para algo que empezó siendo un edificio lleno de escombros. Pues queridos amigos y oyentes, cuando vayan a París, no dejen de visitar el Teatro de la Ópera Garnier y en el Barrio Latino, la librería Shakespeare & Co. y el Centro Cultural 59 Rivoli. Y si tienen oportunidad, vean el musical El Fantasma de la Ópera, allá donde lo estén poniendo. Yo lo vi en Hamburgo, lo vi en Londres, lo vi en Madrid y es una auténtica maravilla. Un abrazo y hasta siempre.